El cine fue durante el siglo XX posiblemente lo que mejor fue plasmando, lo que nos fue pasando, lo que hemos ido viviendo, las impresiones, las cosas como muy públicas y también como muy secretas, los sentimientos, todo aquello que antes estaba como más librado a la pluma del escritor, ahora se muestra con imágenes, imágenes que dan que pensar, imágenes que sugieren. Y por eso me parece un estilo súper interesante, muy movilizador también para pensar la fe.
Bien.
Ha ido evolucionando mucho el cine, muchas obras clásicas de literatura se han llevado a la pantalla grande en diferentes momentos y bueno, hoy con más recursos, hoy tal vez ya con otro tipo de mediaciones, ya estilo Netflix, por ejemplo, pero estas películas lo que tienen es que todavía pertenecían al género del cine clásico, las he ido a ver todas al cine y curiosamente al cine que aparece al final de la película Granizo, esta película argentina reciente, muestra la escena final en la Avenida Corrientes y justamente el cine que ahí aparece es donde he visto la gran mayoría de estas películas, justamente es muy clásico. Por el tipo de películas que se daban. Ahora, bueno, ya uno no va más al cine, ahora tenemos otros formatos digitales, pero esto tiene todavía como ese sesgo romántico de ir al cine, de dedicar su tiempo, meterse en una historia, dejarse interpelar por la historia y tratar de pensarla a la luz de la fe.
Bien, y si te parece, padre Gerardo, comenzamos esta recorrida. Vamos a ir hablando de distintas películas y la primera tiene que ver con algo que en realidad vino de la tradición ya de la literatura, del teatro, ¿no? Como es Los Miserables.
Los Miserables de Víctor Hugo, una muy buena novela del siglo XIX que plasma una situación social. Este cine, esta novela tipo Dickens en Inglaterra o Dostoyevsky en Rusia, es el gran siglo de la novela y la fineza con que van evolucionando y se van pintando los personajes. Además, después fue llevado a el musical, con una lírica impecable en inglés, y entonces al llevarse ahora al cine, evidentemente hay como muchas herramientas detrás que hacen que sea magnífica esta película, de hecho ha ganado varios Oscars. La trama básicamente está centrada en la figura de Jean Valjean, que era un expresidiario que es liberado, y sale en cierto modo como una figura del antiguo Adán. Con mucho odio, y es todo el proceso que él va a ir viviendo de autotrascendencia y de transformación, en gran parte después de conocer a Fantine y a Cosette, su hija, que ella le va a encomendar porque va a morir tísica. Hay toda una transformación que se va a ir dando en la vida de Jean Valjean, pero el disparador inicial es el gesto de hospitalidad de un obispo, Monseñor Bienvenido, así se llama en la novela, que lo recibe cuando todos le cerraban la puerta, él intenta robarle su vajilla, lo último que le quedaba, una vajilla de plata que él había conservado, todas las demás cosas se había ido desprendiendo, y sin embargo cuando lo trae la policía, él dice que se la había regalado, se la había obsequiado, y le dice que con eso compró su alma para Dios. Y ahí, bueno, empieza a hacer una muy buena vida, sin embargo, es interesante notar cómo el entorno social resiste a esta transformación y quien encarna esta resistencia es sobre todo Javert, el policía, el jefe de policía. Una persona al contrario muy inflexible que no evoluciona en toda la película como esclavo de su deber. Y es muy interesante entonces ver a estos dos personajes interactuar porque vamos viendo la transformación de Jean Valjean que termina siendo casi una figura del padre misericordioso al final de la película. Novela, porque sigue muy fielmente la novela. En cambio, Javert de algún modo tiene otra imagen de Dios, es una imagen muy celosa de Dios, muy asociada también al poder. Hay una imagen muy interesante que pone en un mismo plano el águila y la catedral de Notre Dame sobre la cornisa. Es la imagen de un Dios que mira como de arriba, que busca chequear que esté todo en orden, que nadie se salga de su rumbo. En cambio, el Dios que va descubriendo y que va encarnando, Jean Valjean, es un Dios con entrañas de misericordia, que es capaz de ponerse la patria al hombro, literalmente, ¿no es cierto?, en la escena inicial con la bandera, pero después con las personas que él mismo va a ir cargando con su fuerza. Se va a ir haciendo cargo físicamente incluso de las personas. Por eso nos muestra como todo el espectro de transformación de lo humano, un poco en la figura de Fantine, pero sobre todo en la figura de Jean Valjean. Y de nuevo, de hombre viejo pasa a ser una figura crística. Incluso la escena final, que está un poco retocada con respecto a la novela inicial, posiblemente porque en el siglo XIX muchas cosas se podían dar por supuestas en la fe, y acá hay que explicitarlas, ¿no es cierto?, con respecto a el después de la muerte, y que están muy bien planteadas incluso las figuras finales que aparecen se terminan convirtiendo en figuras trinitarias. Pero para mí la clave de lectura de esta película sobre todo es cómo las personas podemos ir cambiando. Cómo eso es posible, esa autotrascendencia en Dios que nos va modelando desde dentro, y cómo siempre se nos va a oponer esa otra actitud que es la de Javert, que se rigidiza y que en algún momento entra en crisis, ¿eh? No termina bien la vida de Javert. No quiero spoilear las
Claro.
películas, ¿eh? Pero la vida de Javert no termina bien, es decir, no ese es el camino, ¿eh? Termina prevaleciendo la misericordia.
Claro. Sí, bueno, digo, cuando hay un personaje como el de Javert que es tan inflexible, en algún momento esa dureza interior hace que la persona se quiebre, ¿no? Que lo que no se asume, no se trabaja, seguramente es una rigidez que termina también por afectar a cada persona, en este caso en este personaje.
Es así. La imagen que tiene Javert, que encarna Javert de Dios, es la del Dios deísta, el relojero del mundo, de algún modo, el Dios de la Ilustración, no es el Dios cristiano, justamente. Y es ese imaginario el que lo lleva a esa rigidez y a esa autoexigencia. En realidad, su origen no es tan diferente del de Jean Valjean, y los dos hubieran tenido posibilidad de hacer otro estilo de vida. Y ahí está puesto también de manifiesto la libertad de cada uno, cómo van trabajando sus respectivas experiencias cada uno. Javert tiene oportunidades de cambiar, pero es más fuerte que él, su genio es más fuerte que él, su intuición es más fuerte que él. Pero es muy curioso porque quien mira la película tiene la tentación de juzgar a Javert, y justamente lo que la película propone es no juzgar al otro, justamente es la actitud que hace Jean Valjean, ¿no? Es decir, en el fondo es muy interesante porque en el final, cuando está el canto de los, se podría decir, de los 144.000, evocando el apocalipsis, el canto de los elegidos, en una gran barricada, bueno, no, hay detalles que tienen que ver con el contenido de la película, si uno quiere lo puede ver a Javert y si uno no quiere puede no verlo a Javert. He visto muchísimas veces ese final y está adrede esa ambigüedad para que en el fondo participemos de esa mirada de misericordia de Dios y podamos decir que también Javert de algún modo quiso hacer las cosas bien, aunque bueno, no terminó de tener esas intuiciones como más originales de la misericordia de Dios.
Exactamente. Bueno, sería este entonces el mensaje que nos deja esta película, esta obra en realidad tan destacada del cine y antes del teatro, de la literatura, como es Los Miserables.
Mucha poesía en la lírica. Los textos cantados son geniales, es decir, dicen simbólicamente, poéticamente, cosas muy profundas. Y otra clave de lectura, me parece, de esta obra es las simetrías. Cada cuadro tiene otro cuadro simétrico. Por ejemplo, el que yo decía de Javert. Cantando en la cornisa, ¿no es cierto?, como mirando desde arriba y con una cierta cosmovisión, con la iglesia de Notre Dame, la catedral de Notre Dame de un lado y el águila del otro, tiene su paralelismo en otro caminar sobre el puente, también en un lugar elevado, con el río hacia abajo, ¿no es cierto?, pero ya con un panorama oscurecido y una cosmovisión que entra en crisis. Pero así cada escena tiene como su paralelo. Lo mismo es muy interesante la música cuando se retoma, hay leitmotivs musicales, que no solamente introducen a los personajes, sino también estados de ánimo. Bueno, son muchos detalles que están muy bien trabajados. Yo creo que es una de las grandes películas de estos últimos años, sin lugar a duda.
Bien, bueno, tengo aquí una lista que nos has acercado. Si te parece, pasamos a la siguiente, que es El Artista, esta película que relata la historia de un actor.
Sí, es una película del 2012, si mal no recuerdo, que se dividió los Oscars con Hugo. Y los dos tienen algo en común, porque en el fondo son personas que se han ido dedicando a algo en concreto, al cine, y que después, bueno, por vicisitudes de la historia, las guerras, el cambio de época en los años 30, o el cambio tecnológico, en el caso de esta película, ¿no es cierto?, que habla de un personaje real, George Valentin, pero bueno, novelado ahora. Tuvieron que reposicionarse, tuvieron que reinventarse y a veces lo lograron y a veces no lo lograron. En este sentido, es muy interesante porque nos habla de un género que nació mudo el cine. George Valentin es un actor de cine mudo y bueno, cuando viene el cine sonoro, evidentemente empieza a quedar fuera de juego, ¿no? Y empieza a generarle casi pesadillas todo eso. Y entonces pasa por momentos muy oscuros de alcoholismo, de abandono, de pérdida no solamente de su fama, sino también de su fortuna. Pero es interesante cómo lo rescata Bette Miller, que es una chica que se había vinculado a él en pleno éxito, pero era muy talentosa y había ido haciendo su propio camino y se había adaptado muy bien a los nuevos tiempos. Me da la impresión que aquí hay algo muy interesante, porque esta chica pasa de una actitud como muy autosuficiente inicialmente, incluso despreciativa de George como una persona ya vieja, a una actitud compasiva. Es decir, lo empieza a ayudar muy discretamente y finalmente encuentran el modo de recrear su carrera artística, y la película tiene un buen final. Es decir, que en cierto modo termina siendo una figura salvífica, una figura de gracia, una figura neumatológica, se podría decir, Bette Miller en la vida de George Valentin. Creo que tiene una muy buena lectura también cultural, porque la transición que se va dando de la modernidad a la posmodernidad, sobre todo en el siglo XX, va llevando de los valores como más autosuficientes del héroe moderno, masculino, guerrero de algún modo, a figuras más dúctiles, simbólicas, afectivas, que encarnan más bien la mujer. Entonces me parece que es muy interesante también esa transición que se va dando en el liderazgo, pero finalmente se encuentra un modo, ¿no es cierto?, de compartir en mentalidades o mundos culturales muy, muy diferentes, algo en común, ¿eh? Hay una danza al final, un baile al final, un zapateo al final, que de algún modo expresa que la vida triunfó.
El mensaje entonces sería este en El Artista. Si te parece, pasemos a la tercera de estas propuestas, que es, bueno, un personaje que conocemos, ¿no? Que se ha hecho película también, como es el Guasón, Joker.
Sí, una cosita más del artista es
Sí.
que el gran mensaje es que nuestra vida es una obra de arte, es decir, tenemos que hacer de nuestra vida una obra de arte y entonces eso supone trabajarnos hasta el final, ¿no? El gran riesgo es el nidificarse, quedarse dormido en los laureles, que es lo que en cierto modo le pasó a George Valentin al principio. Yendo al Guasón, es otra película muy interesante porque se han hecho muchas versiones y rastreando. Tiene origen en una obra también de Víctor Hugo, Gwynplaine, que es una figura positiva, una figura buena, que en realidad es marginado socialmente, es vilipendiado por los lores y termina siendo una figura como insignificante, pero muy noble. Y es curioso que después esta figura fue transformada en, digamos, en el cine estadounidense, una figura más bien malvada, el Joker, ¿no? O como el antagonista del bien. En este caso se vuelve a retomar esa figura casi, en este caso patológica, pero que nos suscita una cierta compasión, porque uno empieza a entender el entorno del Joker y por qué esta persona, Arthur, ¿no es cierto?, termina teniendo este estilo de vida o llevando adelante un poco estos proyectos. No solamente su composición familiar, la madre abandónica, lo sufrido en casa por la violencia también de algunos de sus compañeros o amantes de la madre, sino también la hostilidad social. Entonces, de algún modo, nos lleva a eso como a empatizar con esta figura, incluso en su delirio. En su delirio, Arthur se ve como obligado a llevar adelante un proyecto para el cual no está capacitado lo más mínimo, hacer reír a los demás. De hecho, la madre le llamaba Happy. Esto es imposible porque en el fondo es una persona que tiene una psicopatía, un delirio que le impide como conectarse con sus sentimientos más profundos. Es un psicótico. Entonces, en ese sentido, se termina convirtiendo también en catalizador de la marginalidad de Ciudad Gótica, es decir, de muchas personas que viven también esa marginación, frente a la cual no hay compasión ni empatía de los poderosos, en este caso representado sobre todo por Randall, que es su jefe, y también por Thomas Wayne, que es el dueño de la cadena televisiva más importante. Es decir, hay como un establishment que de algún modo ignora toda esta situación que después termina eclosionando con un líder que justamente no tiene todos los personajes, todos los títeres en el teatro, como solemos decir, pero que justamente termina como representando y encarnando el sentir colectivo. Por eso hay como una especie hasta de parodia de la resurrección. Y lo curioso es ver que esta persona termina en paz, es decir, en su delirio, esta persona, generando toda esa destrucción, ha encontrado paz. O sea, en el fondo habrá hecho algún tipo de descubrimiento interior, que solo Dios conoce, y que lo ha llevado, digamos, a encontrar esa luz que él sintetiza de esta manera. Lo que antes pensaba que era tragedia, descubro que es comedia. Es decir, lo que parecía ser catastrófico en realidad era luminoso. Por supuesto que estamos entrando dentro de la locura de Arthur. Tiene muchas situaciones que él imagina, es un mundo como en paralelo. El problema más bien es de los demás. Pero creo que la película nos hace pensar por qué esto se da de esta manera y es que en el fondo nos cuesta muchas veces tener empatía frente a las personas con dificultades mentales o frente a las personas que están como marginadas y caídas del mundo. Y ese ningunearlas, ese ignorarlas, ese silenciarlas es lo que muchas veces genera los problemas. Entonces, de algún modo es como un llamado a la propia responsabilidad, hacernos cargo de la vida vulnerable, de la vida frágil.
Bien. Bueno, buen mensaje este, ¿no? Y que tiene que ver, ¿cuántas cosas digo? Ya fuimos recorriendo distintas películas, Los Miserables, Guasón, El Artista. De cada una de ellas, casi que podríamos decir, tomamos un aprendizaje, una moraleja, algo que después de verla y de analizarla y de comprenderla y de meternos en lo que hemos vivido, podemos llevarlo a la vida práctica.
Son observaciones, entre otras muchas, son claves de lectura. El cine hay que verlo, evidentemente, hay que dejarse afectar. Hay muchas imágenes, muchos detalles que son elocuentes y que son muy difíciles de comunicar. Pero a mí me interesa sobre todo percibir lo teologal implícito en estos personajes. Muchos de estos personajes centrales son figuras crísticas, figuras marianas, figuras del discípulo misionero, y en algún momento de la película esto es sugerido. No son películas con intención religiosa, pero implícitamente uno puede descubrir claves que invitan a leerla de un modo religioso. Por ejemplo, en el caso de Arthur, su resurrección, cuando parecía que estaba muerto después de un choque, de un impacto en el auto, él se incorpora en forma de cruz y ahí es aclamado, ¿no? Entonces, siempre hay algún tipo de elemento que nos permite vincular la expresión artística con el mundo de lo religioso, con el mundo creyente.
Bien, podemos seguir entonces avanzar un poquito más de estas tres películas. Podemos ir ahora a Roma, a otra obra importante también que nos ha entregado el cine.
De Cuarón es una obra mexicana ambientada en el año 70 o en los principios de los años 70. Muestra toda una transición que se va dando de una sociedad como más clásica, podríamos decir más patriarcal, a una sociedad en donde las mujeres empiezan a tener progresivamente su protagonismo, una sociedad que intenta dejar de estar tan jerarquizada, arriba el varón, la mujer abajo, o la dueña de casa por encima, la mucama o la sirvienta abajo de algún modo, y que empieza como a tratar de encontrarse con otro tipo de valores más simbólicos, más afectivos, más cordiales, más vinculados a la naturaleza, incluso en la imagen de Dios. Es muy interesante en esta película la escena en donde Cleo va a buscar a los chicos que se están ahogando. Ella no sabía nadar. Sin embargo, de algún modo se las ingenia como para irlo sacando. Y es muy interesante la imagen del sol detrás a la que ella oraba, que ya tiene ascendencia aborigen, ¿no es cierto? Está el mar, el agua, está la tierra, está el aire, de algún modo, y después está el abrazo de toda la familia, ¿no? Como una especie de imagen trinitaria con un contexto natural de los cuatro elementos, ¿no es cierto? Aire, fuego, tierra. Y agua. Hay una transición que se va a ir dando, ¿no es cierto?, en donde el protagonismo gira en torno a la figura de Antonio y su esposa Sofía, de algún modo, está como siempre subordinada muy pasivamente, casi al ritmo de una banda que pasa marchando por la calle, ¿no es cierto?, o de un auto enorme que apenas entra en la casa. Que hace mucho ruido, con un motor que ruge de algún modo, al pasaje de una vida más simple, un auto más pequeño, y un estilo de vida en donde Sofía va dando pasos, sobre todo cuando Antonio se termina yendo con otra mujer. Hay una, digamos, hay como un despliegue muy interesante en este sentido de las mujeres y que creo que es lo que tiene que ver con las transiciones que se fueron dando en las últimas décadas. Incluso vemos que termina funcionando mejor el núcleo familiar al final que al principio, en donde todo era como muy formal. Creo que el director Cuarón busca plantear justamente esta transición a partir de sus propios recuerdos. Él creo que nació en el año 58 o algo así, entonces posiblemente también sus recuerdos de infancia, de cómo se fueron dando estas transiciones, y a mí me hacía pensar cómo en el imaginario religioso y en las formas de oración también estamos llamados a ir incorporando todos estos elementos femeninos, más neumatológicos, más simbólicos, que en este caso vienen como muy encarnados por Cleo, la mucama o la sirvienta, una de las dos, de la familia.
Bueno, si te parece, después de Roma podemos conocer qué aprendizaje tomamos de la película de Dioses y Hombres.
Esto es curioso porque es una historia real de un monasterio en los montes Atlas, en Argelia, una comunidad que fue martirizada por grupos extremistas fundamentalistas. Sobrevivieron solamente dos personas de esa comunidad, es una historia real, pero los actores se declaraban todos agnósticos y sin embargo cuando uno los ve actuar, tienen una impostación plenamente religiosa, plenamente impregnados, están los personajes, los imbuidos en los personajes, todos los actores. Es una comunidad que lleva una vida normal, y el gran tema es cuando matan a unos croatas, y entonces, claro, empiezan a pensar si tienen que quedarse o no, y todo ese proceso de discernimiento que inicialmente lleva adelante el superior de la comunidad, pero que después del que después participan todos sus miembros, los pros y los contras, y esa fidelidad de quedarse finalmente. Es una película que nos hace pensar en el misterio de la encarnación. Hay una reflexión del superior, del abad, del prior, en torno al tema de la encarnación y de los sucesivos renacimientos que vamos haciendo las personas, justamente cuando somos capaces de profundizar en la situación que nos toca vivir y no nos evadimos, no nos vamos. En este sentido también es muy elocuente la cena final, casi que evoca la última cena, con música del Lago de los Cisnes y vino excepcional, porque normalmente no tomaban vino en el monasterio, con mucha sencillez, con mucha sobriedad y con mucha profundidad, todos con lágrimas en los ojos, que son lágrimas pascuales, como lágrimas de emoción, saben que el final está cerca, que es muy probable, sumamente probable que los vengan a buscar. Bueno, es el desenlace pascual de una vida entregada a Dios. También es muy interesante la aceptación que tiene esta comunidad en el lugar, porque se quedan justamente porque la gente del lugar les pide que se queden, que son como el árbol donde se posan las aves, los pájaros, como que el pueblo necesitaba de esa presencia, que interactuaba en muchos niveles con el pueblo, desde cosas muy sencillas, como la producción de artículos que vendían también en el mercado, hasta el acompañamiento de personas, el ayudarle con los medicamentos, el médico, el hermano enfermero, es decir, una presencia muy inculturada en el contexto islámico.
Bien. Si te parece, me parece que venimos muy bien en este recorrido por distintas películas que son bastante conocidas, ¿no? Y que podemos, algunas las hemos visto, otras no, cada uno también irá tomando nota de esto, o de pronto en base a tus comentarios, desde esta lectura teológica, pastoral, espiritual, irá diciendo, bueno, esta no lo he visto, me interesa ver la forma de poder acceder a la misma. Si te parece, Padre Gerardo, vamos a hacer una pausa musical aquí y ya continuamos recorriendo otros filmes, otras películas, de las cuales realmente podemos tomar un buen aprendizaje. ¿Te parece?
Perfecto, Néstor.
Vamos. Thank you. la trama de una película nos puede llevar a meternos en la propia vida, nos moviliza. Realmente el cine es una genialidad humana, ¿no? Es el reflejo también de la genialidad divina, podríamos decir, Padre Gerardo. Bueno, estamos haciendo una recorrida por algunas películas, por supuesto, ¿no? Después este ejercicio también cada uno lo podrá ir haciendo. Y si te parece, podemos seguir avanzando con una película, con un filme que viene de Francia, ¿no? Se lo conoce como Amor, Amour o Amores.
Sí, es de Haneke y habla de un matrimonio ya anciano, George y Anne, que comparten cosas muy, muy simples, muy cotidianas, por ejemplo, una ida al teatro, hasta que Anne empieza a tener algunos indicios de problemas neurológicos. Se pierde, vuelve después, son pequeños indicios, y bueno, le agarra después finalmente una ACV. La imagen o la película centra mucho los primeros planos, sobre todo también en los gestos delicados de George, en la cercanía, en la paciencia, en la ternura que tiene hacia su esposa, y cómo va tratando de acomodarse a las nuevas situaciones. Después le va a agarrar otro ACV y va a empeorar mucho más la situación de Anne. Un acompañamiento en el que está solo, porque tiene una hija, Eva, pero bueno, está en otras cosas, tiene su vida, está en otra etapa de la vida, con otros proyectos, viaja mucho, y realmente ella no puede entender lo que está pasando con sus padres. Incluso en algún momento hasta les habla de una inversión, es decir, temas que no están en el primer plano de la preocupación de George y de Anne, por supuesto. Sin embargo, es interesante también cómo Anne se va adaptando a su enfermedad, cómo va aprendiendo a disfrutar de las pequeñas cosas, de los recuerdos. Ella había sido profesora de música, tiene un alumno que llegó a ser muy conocido, quiere conseguir su CD, lo viene a visitar él en un momento de pasada, parece mucho más incluso comprensible que su propia hija. Y bueno, y la situación va como empeorando, es decir, por eso el título Amor, porque de algún modo va mostrando una vinculación en el desenlace de la vida, en los últimos años, que tiene un final bastante romántico después en cómo son encontrados, ¿no es cierto?, en la casa. Hay una escena que tal vez uno puede decir, bueno, se podría haber hecho otra cosa. Que, bueno, no quiero spoilear las películas, ¿no es cierto? Pero yo creo que más que mirar aquello que podría haber sido hecho mejor o podría haber sido dado de otra manera, ¿no es cierto?, en este caso en el proceder de George, uno también puede entender el límite humano de una persona que lleva a un determinado momento de la vida en una situación extrema. Y quedarse más bien con todo lo que de genuino hay en esa vinculación, en donde incluso costumbres que venían de hacía mucho tiempo en sus vidas son transformadas. Por ejemplo, lo que llamaban ellos la pérdida de tiempo, es decir, él condesciende muchas veces a cosas que ella misma consideraba en otro momento pérdida de tiempo, como por ejemplo leer el horóscopo, o que no hubiera tolerado, como mirar fotos durante la comida. En este sentido hay como una gran capacidad de adecuación a la otra persona en un momento extremo tiene un sesgo como esponsal en toda su dinámica la película. De hecho es así como los encuentra después un poco los bomberos cuando ingresan al departamento, ya habían fallecido los dos, no voy a decir las circunstancias de cada situación, pero como que tenía un final romántico. Y es interesante también que este mismo director, Haneke, haya dirigido La cinta blanca, que se sitúa en el otro extremo de la vida, es decir, en la educación de los niños. En este caso, ambientado en 1914 en un pueblo alemán, inexistente, ¿no es cierto?, pero ficticio en la película, de tradición fuertemente luterana, muy rígido. Es una película de algún modo como autocrítica de la misma idiosincrasia alemana como muy rígida. Allí tenemos a un varón con larga, ¿no es cierto?, que es como el dueño del pueblo, un pastor, ¿eh?, y un médico, son las tres figuras importantes del pueblo, pero que en esa rigidez terminan generando una distorsión en la educación de los hijos, es decir, queriendo hacer las cosas demasiado bien, las terminan haciendo muy mal. Los mismos hijos, con esa formación muy rígida, muy puritana, ¿no es cierto?, por parte del pastor, que los busca cómo encauzar, pero con castigos muy severos, muy poco comunicativo, bueno, cada uno termina teniendo un desenlace bastante trágico, o contrario justamente a aquello que aspiraba. El pastor, descubriendo que, bueno, su hija de unos 11 años terminaba teniendo actitudes como muy perversas de agresividad hacia los más frágiles, hacia otros chicos frágiles o ciegos del pueblo, o el varón perdiendo a su esposa, que va en búsqueda de un amante que tenía en Italia, o el mismo médico, no se sabe bien en qué termina su propio hijo, si él mismo se termina como deshaciendo de él o qué. La imagen final de un trigal, fruto, digamos, ya todo maduro, solamente hay que cosechar, fruto de un gran esfuerzo, y el mensaje de que comienza la Primera Guerra, ¿no es cierto? Ese contraste entre el esfuerzo humano tan grande, pero sin conectarse con el corazón, con los sentimientos profundos, y entonces una religiosidad como distorsiva, muy rígida, que más que ennoblecer a la persona y elevarla a lo mejor de sí misma, la destruye. Es muy, muy chocante ver la belleza, de nuevo, de las casas, del trabajo, de los coros en la iglesia, etcétera, y esa fealdad interna de las personas, ¿no? Yo creo que es todo el efecto que pudo tener también en el ámbito católico corrientes como el jansenismo, ¿no? Es decir, que hay una actitud como crítica de ese estilo religioso que evidentemente fue el que después apoyó al nacionalsocialismo. Por eso es una película autocrítica de la propia idiosincrasia. Algo parecido hicieron los italianos con Vincere. Pensar que es la historia de Mussolini, en donde tiene con su amante la misma relación que tiene con su pueblo. Es decir, una autocrítica también ambientada en 1914 que se hicieron como en paralelo. Con esto es interesante pensar entonces qué tipo de educación religiosa, qué tipo de formación religiosa. Esta es una crítica que aparece también en otra película que la comento ahora de pasada, de Dumont, que se llama Hadewijk, y que también plantea ese tipo de religiosidad como muy impersonal, muy en torno a los preceptos, casi fundamentalista. De hecho, Celina, que es la protagonista de Hadewijk, se termina siendo amiga de dos hermanos que son musulmanes, y uno muy con rasgos fundamentalistas muy, muy claros, ¿no es cierto? Ciertas ideas de pureza, ciertas ideas de perfección, centran autorreferencialmente en el propio ego narcisista y pueden generar cosas muy destructivas, ¿no? Yo creo que, si bien a veces se exagera estos riesgos de la formación religiosa y hoy no son los más comunes, estas advertencias no dejan de ser buenas, ¿no? Es decir, lo mismo que decíamos antes de la figura de Javert.
Sí, exactamente, con la primera película, con Los Miserables. Vamos avanzando, padre Gerardo, y nos encontramos aquí con una película en realidad de dibujos animados, pareciera para niños, pero tiene un argumento realmente interesante, como es Coco.
Coco, de Unkrich. Es otra película ambientada en el folclore de los muertos mexicana, donde el protagonista es Miguel Rivera. Es un niño. Y Coco es su abuela, que ya está muy viejita, se va perdiendo. Y la historia es en torno al tema de la música. En la familia no quieren saber nada de la música y a Coco le encanta la música. Pero en realidad Cuando vamos viendo un poco cómo avanza la historia, el tema tenía que ver con una figura de la familia que era Ernesto de la Cruz, que había llegado a ser muy, muy famoso con la música, pero que había abandonado a la familia. Entonces la abuela no quería saber más nada de la música, decía que la música hacía ególatras a las personas. Sin embargo, Coco quiere participar con una guitarra, no tiene una guitarra porque la abuela se la rompió, y entonces termina encontrando la guitarra de Ernesto de la Cruz en su especie de santuario, ¿eh? Pero esto le genera como un hechizo y él pasa a participar del mundo de los muertos y solamente puede regresar si los muertos de su familia lo bendicen. Es muy interesante porque nos está hablando de la comunión de los santos a nivel familiar, esta película, y en el fondo la celebración popular mexicana. Lo que él va descubriendo en realidad, que este Ernesto de la Cruz en realidad había sustituido a Héctor, que iba a ser olvidado justamente y por eso iba a desaparecer para siempre, que había sido el autor de muchas de esas canciones famosas. Ernesto de la Cruz lo había envenenado a Héctor. Héctor había sido una persona muy íntegra, incluso cuando él se dio cuenta que se estaba alejando de su familia, quería volver, pero Ernesto, como estaba en pleno auge, prefirió envenenarlo, quedarse con sus letras y seguir adelante. Era su momento. Entonces, esto es lo que descubre Coco, es lo que descubre Miguel, y se da cuenta que la abuela era la única que podía hacer que Héctor no desapareciera para siempre, porque la idea es que cuando ya nadie te recuerda, desapareces para siempre, los muertos desaparecen para siempre cuando ningún vivo los recuerda. Y la última que quedaba ya para morir casi era Coco, la abuela. Y justamente Miguel tiene la intuición de que el tema que había escrito Héctor y que había hecho popular a Ernesto de la Cruz, recuérdame, se lo había escrito justamente Héctor, el papá de Coco, a su hija cuando era chiquita, recuérdame. Y cuando Coco se la canta con la guitarra, vemos que revive la abuela, ¿no es cierto? Incluso acompaña el canto. Y bueno, es muy interesante eso porque de algún modo saltó a la luz o salió a la luz algo que parecía ya definitivamente juzgado para siempre. Aparentemente la injusticia había pasado, incluso atravesado la muerte, y sin embargo hay como una especie de reivindicación retrospectiva, porque incluso en el mundo de los muertos se viene abajo la imagen de Ernesto, y de algún modo hay como una sanación de la familia recupera entonces el amor por la música. Sé que tiene valores muy interesantes asociados no solamente al valor de la familia, la comunión de los santos, sino también esta música. Muy interesante que el perro de Miguel se llamaba Dante. Él es justamente el que lo saca del infierno en donde lo había puesto Ernesto, cuando se dio cuenta que él sabía un poco la historia. Y entonces Dante, en el fondo, lo hace subir, siendo que el apellido de la familia era Rivera, Rivera como lo contrario a navegar mar adentro. Se conformaban con poco, hacían zapatos, estaban llamados a más. La música era un símbolo de esa trascendencia que la familia había como autorreducido justamente por una situación injusta, que no se conocía.
Bien, esta entonces es un poco el aprendizaje, lo que tomamos de la película Coco. Y si te parece, seguimos avanzando ya casi en el final de este espacio, Padre Gerardo, con otro filme que se llama El Cisne Negro.
Una película que fue también muy conocida de Aronofsky y que trata de una bailarina que es hija a su vez de otra bailarina, Erika. La bailarina se llama Nina, y que en la representación del Lago de los Cisnes, el director Tomás Leroy le da el papel de cisne. Ahora, a ella le sale muy bien el cisne blanco, que representaría los valores como apolíneos de la vida, pero no le sale tan bien el cisne negro, que representaría toda esa dimensión como más dionisíaca. Y ese rol le sale bien a otra bailarina, Lili, que termina siendo como su gran competidora. Y ella como que se obsesiona por la perfección. Y acá entra en una situación en donde no sabemos si las cosas son reales o las va imaginando Nina, ¿eh? Porque en su deseo de perfeccionismo y en su temor hacia la figura de Lily, va como atacando en el fondo en sí misma todo lo que hay de oscuro. Y bueno, la representación termina en el fondo, la representación que hace finalmente el lago de los cisnes es perfecta, pero el cisne muere en serio. ¿Qué es lo que pasó allí? Se absolutizó el arte, se desvinculó de la persona. Esto es un riesgo en ciertas disciplinas y pasó mucho con este tipo de disciplinas como la danza, la gimnasia artística, que buscando perfección muchas veces se destruye a la misma persona. Ahora tal vez no lo hacemos con el arte, lo hacemos con el trabajo, ¿no es cierto? O ciertos trabajos que son muy destructivos. Pero el gran tema es que lo que hay que hacer es de la propia vida una obra de arte. Es decir, si se busca un arte perfecto, prácticamente es un arte idolátrico que busca sustituir a Dios, eso destruye a la propia persona. Y ese fue el final que tuvo finalmente Nina. No supo distinguir el arte o las limitaciones incluso del arte de lo que es el despliegue de la propia vida como obra de arte. Y por eso finalmente termina como autodestruyéndose. Me parece que esta lectura como entre psicoanalítica, y con este marco de la modernidad que juega con las polaridades de lo apolíneo perfecto y de lo oscuro o lo dionisíaco de algún modo, es una clave bastante interesante como para trabajar esta idea de que lo que hay que hacer bien es de la propia vida una obra de arte, que cuando nosotros absolutizamos idolátricamente algo, es decir, un arte externo, la perfección externa en algo, eso puede autodestruirnos. La trascendencia, la perfección solamente es de Dios. Y una actitud de autotrascendencia tiene que reconocer con humildad eso, si no, se autodestruye. Buscamos ser nosotros mismos Dios y eso nos destruye. Es lo que le pasó a Nina en la película.
Bien. Bueno, y ahora avanzamos sobre otra película que en realidad aquí tenemos una referencia en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, ¿no? Como es Babel.
Babel, que en este caso es un título muy adecuado para tres situaciones en mundos culturales muy diferentes que son unidas simplemente por un rifle. La historia de un rifle anuda estas tres historias. La escena de dos hermanos marroquíes que jugando con ese rifle que era para defender a su ganado de los animales. Terminan el menor disparando a un ómnibus de muy lejos e hiriendo a una mujer que venía con su marido en una relación bastante conflictiva, desavenida, un matrimonio americano, que tienen que quedarse en un pueblo marroquí sin que nadie más se quede, porque todos temen quedarse ahí de noche. Y sin embargo, la gente los trata muy bien. Ahí hay la superación de un prejuicio. Pero ese rifle había llegado allí porque el dueño lo había vendido. El dueño era japonés, vivía en Tokio, porque con ese rifle se había suicidado su esposa. Y su hija había quedado entonces muda desde entonces. Y ahí tenemos la historia, otra historia, de una adolescente muda que tiene dificultades de vinculación, de relación, hasta que finalmente encuentra la cercanía de su padre. El padre, justamente después de la muerte de su esposa, había sido como incapaz de encontrarse más con su hija y entonces su hija había entrado bastante en crisis, había tenido comportamientos muy como muy desubicados de algún modo, pero la historia en ese sentido termina como reconciliándose. Y a cargo de los hijos de este matrimonio que estaban en Marruecos, cuya mujer había sido herida, a cargo de los hijos se quedaba una mujer mexicana, que justamente había sido invitado por su sobrino a una fiesta de casamiento en México. Estaban viviendo en la frontera de Estados Unidos. Y al pasar la frontera, también a la vuelta, están alcoholizados y entonces Santiago, el que maneja el auto, está alcoholizado sin la debida documentación y entonces terminan como huyendo, bueno, la terminan deportando a la mujer, ¿no es cierto?, de nuevo a su país. Cuando uno mira el conjunto, lo que ve es que hay interpretaciones diferentes sobre las mismas situaciones y que muchas veces hay cuestiones legales que no son compatibles con las mejores actitudes éticas del lugar, porque lo primero que uno podía pensar de estos hermanos marroquíes eran que eran asesinos o que eran fundamentalistas, y sin embargo hay una gran humanidad en el mayor que termina dando la vida por el menor, termina poniéndose en el lugar del menor para que no lo acusen al menor, o lo mismo el policía que asiste a la chica adolescente en Tokio, en que termina actuando muy bien, ¿no es cierto? Uno puede pensar que va a ser otra cosa, ¿no es cierto?, cuando está con ella en el departamento, y sin embargo termina actuando muy bien, y eso posibilita que el padre se reconcilie con la hija. Y lo mismo el conflicto que se da en la frontera entre Estados Unidos y México, a la mujer termina deportada, pero el matrimonio finalmente termina reconciliado. Esto yo creo que nos hace pensar cómo tenemos un mundo muy complejo y cómo necesitamos hermenéuticas propias para cada lugar. En este sentido es muy interesante esto para pensar la ética cristiana, el acompañamiento. No hay normas tan generales y tan absolutas que no necesiten dialogar con el contexto y con las personas. Es decir, el mejor acompañamiento siempre surge de la escucha, del tratar de entender la situación desde su propia dinámica. El rifle acá vendría como a expresar el pecado original, de algún modo, lo que desorganiza y pone en conflicto la vida o la comunión de los seres humanos, por eso el nombre Babel. Y creo que justamente esta actitud del cine asume una actitud neumatológica porque nos invita como a acercarnos y a entender estas situaciones para que de algún modo vayan encontrando su cauce de resolución.
Bien, bueno, ya el tiempo se nos está acabando, pero ha sido un muy buen ejercicio, padre Gerardo, este de poder recorrer distintas películas, películas reconocidas, que también algunas las hemos visto, otras no, a lo mejor podemos poder acceder a este material, poder leerlo en este sentido, con esta lectura que has hecho, que surge un poco en torno a este ciclo, ¿no? Pensar la fe en el cambio de época, desde la teología, desde lo espiritual y desde lo pastoral.
Sí, yo creo que hay que mirar con atención, dejarse interpelar por las películas, tratar de captar no solamente la trama, sino los símbolos, animarse a hacer como una lectura sincrónica, es decir, en donde uno vaya viendo cómo evolucionan las cosas. Y creo que justamente porque tiene un sentido simbólico, implícitamente siempre nos va a hablar de temáticas humanas profundas y trascendentes, e implícitamente nos van a hablar de la fe. Yo acá simplifiqué muchísimo, por supuesto, todos los análisis en el libro Teología del Cambio de Época, en la segunda parte, contemplando el icono, están mucho más desplegados, desarrollados los análisis. Creo que lo importante es cómo detenerse y tratar de conmoverse. Hay muchas películas que he visto y que no las he trabajado porque no me conmovieron, ¿no? O no lo hicieron en un nivel suficiente. Yo creo que hay que dejarse afectar y entonces tratar de volver, si es posible, más de una vez, porque creo que tienen como una gran riqueza y si uno cree realmente que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y que en cada cosa, persona y acontecimiento Dios se manifiesta, en una trama de cualquier obra artística, por ejemplo literaria, y en este caso en el cine, cuando están bien hechas, cuando están bien armadas, cuando son coherentes, cuando están tratando de expresar algo profundo, evidentemente adquieren un carácter icónico. Y nos están hablando algo de Dios. Por eso me parece que es como una, justamente porque además es un género muy popular, creo que es muy apto también para pensar la nueva evangelización.
Exactamente, y vamos a seguir también ya con otra modalidad. El próximo martes, padre, vamos a seguir haciendo este recorrido que venimos realizando con este ciclo. Ya será a partir de la música.
Sí, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos hoy con el cine, pero con la música popular, con diferentes géneros y con algunos ejemplos muy precisos y muy conocidos en Argentina, no necesariamente géneros o textos o musicales surgidos de autores argentinos, pero sí que han sido muy relevantes en nuestro medio en los últimos, podemos decir, 40 años. Me parece que también es otro ejercicio muy interesante. Junto a la trama del cine, lo que la música moviliza y sobre todo los textos de la música popular que vienen a ser como la poesía del siglo XIX.